toca contar más que calorías y lo vamos a hacer además con un plato que yo creo que se va ganando mucho hueco, ¿eh?, en nuestra gastronomía, aunque llegue desde fuera, pero sin obviar que también tiene una raíz mediterránea importante. Así que si os parece, por aquello de que también se acerca ya pues el tiempo de las temperaturas que se incrementan y nos apetecen cosas más fresquitas, más estivales, vamos a saludar ya a nuestro nutricionista Luis García Rioja para hablar del hummus. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, habrá quien diga, ¿y esto del hummus qué es? Yo creo que quedan pocos, pero por si acaso vamos a empezar explicándoselo, ¿no?, desde el principio.
Sí, el hummus con dos M's, porque claro, si hablamos de hummus con una M, es la descomposición de la materia orgánica en por ejemplo, los bosques, ¿no?, que sirve como sustento y sustrato a las plantas. Pero no es ese hummus, es el hummus con dos M, ¿vale? Que quede claro para empezar por ahí.
Es que no me veo comiéndome el otro, ¿eh? Tengo que decírtelo.
No, sí, pero claro, por si acaso hay gente que es fan de la botánica y de la nutrición no tanto, entonces, claro, se le viene a la cabeza ese aspecto y no vamos por ahí. No hablamos de comer esa materia orgánica, sino que hablamos de comer un plato que es, como bien has dicho, es un plato que tiene un origen oriental, tiene un origen de la zona de Oriente Medio y también algunos países bañados por el Mediterráneo, ¿no? Y la verdad es que está cogiendo fama últimamente porque es un plato fresquito que gusta como acompañamiento. Y además es muy fácil de preparar de manera casera en nuestros domicilios.
Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Si es fácil de preparar, ingrediente principal, estamos hablando de legumbre y en concreto del garbanzo.
Eso es, el ingrediente principal es el garbanzo. Es una legumbre, como bien has dicho, y lo que se hace es una base de puré con varios garbanzos, y luego a esa pasta de puré, para darle una consistencia un poquito más distinta y darle un toque de sabor, se aporta una pasta de sésamo que se denomina tahini o tahina, ¿vale? Dependiendo de las zonas geográficas, se denomina de una manera u otra, y esa pasta de sésamo se le adiciona aceite de oliva, un poquito de zumo de limón y ajo, ¿vale? Estamos hablando con estos ingredientes de la receta clásica, de la receta de toda la vida, la que se aplica en la gran mayoría de los países como la receta base, la receta más común.
Fíjate que yo pensaba que también le ponían un poco de albahaca.
Sí, le ponen albahaca, luego también les gusta mucho jugar con el pimentón, ¿vale? Tanto el dulce como el que es más picante, dando también un toque, porque claro, como ese hummus va a quedar con un tono beige, un tono así como marrón clarito, luego ese toque de pimentón queda muy bonito en las presentaciones y la albahaca en el medio, ahí bien puestecita, pues ya da el toque, ¿no? El toque de presentación y el toque de presencia. Incluso espolvorear un poquito de sésamo encima de la preparación también le da un aspecto más, pues eso, más vistoso, ¿no? Más atractivo a nivel visual.
Por Dios, antes de espolvorear nada, preguntad a vuestros comensales si lo vais a servir en una comida con amigos, ¿eh? No vaya a ser que haya alguien alérgico al sésamo y la liemos muy parda.
Efectivamente, hay que tener mucho cuidado con eso, y también si esa persona que va a venir a nuestro domicilio invitada por nosotros, si esa persona no es alérgica al sésamo, no utilizar la pasta de sésamo para el hummus, es decir, intentar hacer directamente el puré de garbanzo sin utilizar el tahini o la tahina, ¿vale? Ahora, si apartamos ese sésamo de manera completa.
Es importante eso que acabamos
muy
de
importante.
Decir, porque hay muchos alérgicos al sésamo. Vamos al valor nutricional, porque claro, estamos hablando de garbanzos.
Sí, estamos hablando de garbanzos. Entonces, claro, es un alimento que también tiene su fama en la comunidad vegana y vegetariana. Porque, claro, las legumbres son un aporte de proteínas de valor biológico medio, tirando hacia alto, pero bueno, medio, un valor biológico moderado, que sirven de sustento estructural de ese macronutriente que es la proteína que es necesario para el día a día de nuestra vida, para esas personas que no consumen carne o derivados de los animales. Entonces, en ese aspecto, ese puré de garbanzo va a generar un plato muy nutritivo para esas personas que pueden tener esas carencias de la proteína en sí. ¿Vale?
Pues ahí vemos ya el alto aporte de proteínas, ¿no?, que tiene en este caso el hummus.
Efectivamente, sí, fluctúa dependiendo de la receta. Ahora vamos a comentar eso porque también cambian las calorías. El hummus en sí, ¿vale?, tiene un valor calórico medio o alto dependiendo de la receta, porque hay dos maneras, por así decirlo, para simplificar, hay dos formas de realizar un hummus. Hay una forma que es utilizando mucho garbanzo como base, es decir, mucho puré de garbanzo, dejando el aceite de oliva en un segundo plano, entonces se genera pues una pasta un poquito menos espesa, menos oleosa, menos, con menos sensación de salsa. Uh-huh. Esa preparación tendría en torno a unas 150 kilocalorías por cada 100 gramos de producto, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Si nosotros optamos por la versión distinta, la versión que nosotros denominamos más oleosa, la que es mucho más como salsa y menos como puré, es la que lleva una relación de puré de garbanzo aceite similar, ¿vale? Uh-huh. Cercana a ser pareja. Normalmente en la receta se utiliza un 55% puré de garbanzo y un 40% aceite de oliva, dejando un 5% al zumo de limón, a la pasta de sésamo y demás ingredientes.
Oye, es un porcentaje muy alto de aceite, ¿eh?
Claro, es un porcentaje alto de aceite, entonces en ese caso vemos que las calorías se elevan justamente al doble, es decir, si el producto con más puré de garbanzo tenemos 150 kilocalorías, en el más oleoso tenemos 300, que es el doble, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que una preparación sería más un plato, como podríamos denominar un plato principal o un acompañamiento importante, y el otro sería más como una salsa que sustituye a otras salsas más nocivas o para cambiar un poquito el sabor de nuestros platos y en vez de utilizar mayonesa utilizar este hummus o para untar un biscote o un pan tostado. Entonces en ese aspecto pues ese hummus oleoso pues puede jugar en nuestro favor a la hora de crear pues esos aperitivos un poquito más de consumo ocasional, por así decirlo, por las elevadas calorías que presenta.
Aceite, primordialmente o preferentemente aceite de oliva, ¿verdad?
Claro, lo importante es eso, que la salubridad del humus la va a denominar también el aceite. Entonces, claro, si nosotros utilizamos el aceite de oliva, vamos a tener un perfil lipídico muy bueno, muy saludable, que va a predominar un aporte de grasa monoinsaturada, que es la que nuestro cuerpo más demanda y la que necesita en mayor cantidad diariamente, y vamos a proteger a nuestro corazón y nuestro cuerpo, porque es cardiosaludable. Y además, pues el aceite de oliva tiene otras sustancias antioxidantes que nos vienen bien para retrasar el envejecimiento, ¿no? Sí. Si nosotros utilizamos, que es lo que pasa cuando compramos el hummus ya hecho, ojito aquí al dato, sí. Si utilizamos ese hummus ya preparado y lo cogimos del lineal del supermercado, pues podemos encontrarnos desde algunas preparaciones que llevan aceite de oliva, entonces se encarece un poquito el precio. Algunas llevan aceite de girasol alto oleico, que bueno, dentro de la opción pues no está mal, y luego hay algunos que llevan aceite de girasol. Entonces, claro, vamos a ir perdiendo un poquito las características tanto organolépticas, porque el sabor cambia, como de nutricionales, en detrimento, ¿no? Si vemos que hay aceite de oliva, está muy bien, aceite de girasol alto oleico, pues está decente, el aceite de girasol, pues ya estamos empezando a perder características, y lo que yo aboliría, es decir, lo que yo no consumiría y no compraría es el hummus que estuviera hecho con aceite de palma. En este caso ahí yo lo desaconsejo totalmente, porque además vamos a notar un cambio en el sabor y luego pues el aporte de grasa va a ser insalubre en gran parte. Y además todo lo que en sí conlleva en la explotación de la palma, ¿no? Que ya lo hemos comentado otras veces, pues que no es tampoco muy bueno para el ecosistema y además no es sostenible porque se utilizan técnicas que para nada son correctas ni con el medio ambiente ni con las personas que lo trabajan.
Luis, como te has puesto muy serio, pero es importante esto que acabas de decir también, me vas a permitir que yo me salga un poco, porque claro, estamos hablando de garbanzos. Los garbanzos son fibra. La fibra origina ciertas reacciones intestinales.
Sí, efectivamente, sí. En el caso de las legumbres, además pasa mucho que cuando uno come garbanzos, lentejas, judías, pues luego llegan las ventosidades, ¿no? Por decirlo de una manera más correcta, más fina.
A ello me estaba refiriendo, sí.
Esos gases que se generan en la parte final de nuestro tubo digestivo es producto de que la piel y la propia legumbre en sí tiene unos oligosacáridos que son racinosa, verbascosa y estaquiosa, que esos tres sirven de sustento para las bacterias de nuestro colon y al comer esas bacterias se generan unos gases por la descomposición de estos oligosacáridos, y esos gases pues tienen que salir por algún lado, Javi. No hay más remedio. Entonces, pues claro, es ahí que se produzcan tantas ventosidades a la hora de consumir legumbres, sobre todo cuando consumimos legumbres en alta cantidad.
Oye, ¿y no hay ningún truco para evitarlo?
Sí, si vamos a hacer hummus casero, ¿vale? Yo lo que recomiendo es que esos garbanzos en seco los remojemos, los pongamos a remojo el día de antes, que estén un día a remojo, ¿vale? Que estén un día a remojo para que así, el oligosacárido se quede más reblandecido y se destruya y se hidrolice de manera digamos, autolítica, ¿vale? Que se rompa él mismo, que se haga que se reblandezca y digamos, se desmenuce, se formen, esos oligosacáridos se rompan en pequeños sacáridos para que así no tenga luego las bacterias que hacer el trabajo y por lo tanto no se generen los gases. Digamos que los gases se generan fuera y no dentro, ¿vale? Por así decirlo, bueno, ¿vale? De una manera más simple.
Pues buen truco para ese hummus casero. Luis, muchísimas gracias y como siempre recordamos, todo lo que nos cuentas lo podemos encontrar también a través de tu página web.
Sí, lo tenemos recogido en dietetica.com y también en español cuidadosdietéticos.com.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Javi.